Bienvenidos, esto es Diálogos de Artes Marciales, segunda temporada. Nosotros somos Roberto Arriaga y Francisco García. Síganos en nuestras redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram. A continuación, nuestro siguiente episodio. Disfrútenlo, compártanlo.
Amigos, bienvenidos una vez más a Diálogos de Artes Marciales. En esta ocasión contamos con la presencia de Martín Camuñas, el famoso Camuñas de Lima Lama, licenciado en informática, cinto negro séptimo grado, de la línea del Gran Máster Fernando Castellanos. También cuenta con un cinto negro segundo grado en Kenpo Parker. Y pues, ¿qué les puedo decir, no? Una trayectoria tremenda y un muy buen amigo de muchas cosas, de muchas fiestas, de muchas cosas. Es una de las personas muy leales, con una gran, se puede decir, satisfacción de saber que es amigo de nosotros, porque es una persona muy honesta. Francisco, adelante, Francisco.
Te faltó agregarle uno de los mejores competidores en una cierta etapa.
Bueno, es que eso ya lo saben todos. La persona que conoce sabe que es uno de los, fue de los tiritos, no de Tijuana, de Baja California y posiblemente en aquel tiempo hasta de México, ¿no?
Estaba. No, muchas gracias, Martín. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Martín, vamos a empezar con nuestra primera pregunta. Obviamente, como dice Roberto, hay mucha gente que te conoce, pero ¿cómo inicias en las artes marciales, Martín? ¿Cómo llegas a un primer dojo, a una primera escuela?
Bueno, es una historia un poquito larga, pero te la voy a resumir. Yo empiezo a la edad de 4 años y empecé porque a mis padres les gustaban las películas de Bruce Lee, ¿no? Porque en ese entonces estaba de moda Bruce Lee. Entonces, pues decidieron ellos meterme a una escuela de artes marciales, la más cercana a mi casa. Era la escuela que se encontraba en la calle Tercera y Cuarta, a un lado de la funeraria de González. Y era la escuela de Lima Lama, con los maestros Rodolfo Delgadillo y Fernando García. Y ahí empecé, a la edad de 4 años. Pero fue un poquito difícil entrar a la escuela, ya que en aquel entonces, para poder aceptar a algún alumno, pues tenías que tener aproximadamente 12 años. Según lo que me cuentan a mí, ¿verdad?
Sí, pues a esa edad ya no eras tú el que decidías, ¿no? Nunca te llamó la atención ningún otro deporte, porque ahí en la villa, pues toda la gente era de fútbol, ¿no? Ahí en el cañón también, o sea, éramos vecinos prácticamente y después de que nos conocimos ya se hacía a veces hasta de viernes social, ¿no? Cuando pasabas en tu jeep.
¿Te acuerdas de mi jeep?
Sí, cómo no. ¿Cómo no?
Jeep destapado. Sí. La música. Excelente.
Y entonces, quiere decir que Camuñas, pues siempre ha sido karateca, ¿no? Camuñas nunca le dio por fútbol ni por ningún otro deporte, ¿no?
Mira, te voy a platicar algo rapidito. Mi familia, por parte de los Camuñas, todos son futboleros. Mi papá es futbolero. Yo jugué portero y fui defensa. Nada más que, no me llamó mucho la atención y decidí por otros deportes. A mí me encanta el básquetbol, la verdad. Me encanta el básquetbol. Y el béisbol se me hacía muy aburrido, la verdad. Siempre estaba de fielder. Pero siempre me gustó también la natación. De hecho, fui nadador del Tecnológico. Fui nadador del Tecnológico, estuve en la selección de nado del Tecnológico. Mientras estuve estudiando en el Tecnológico. Y una cosa que te puedo decir es que tanto mi familia ama el fútbol, que mis abuelos patrocinaban equipos de fútbol. Okay. Mi abuela está en el Salón de la Fama.
¿Neta?
Por el fútbol, aquí en Baja California, aquí en Tijuana. Le hicieron una ceremonia tan bonita. Que fue un orgullo.
Oye, Martín, platícanos un poquito de esa escuela del maestro Fernando García y el maestro Delgadillo. ¿Cómo es ese transcurso, ese desarrollo? ¿Con qué maestro haces tu cinto negro? Y platícanos un poco de lo que más te acuerdas de ese camino, que obviamente no es fácil, pero pues tú lo trabajaste muy bien.
Bueno, yo empecé en 1978 con el maestro Rodolfo y Fernando García. Ellos fueron mis mentores, estuve 2 años con ellos. Desafortunadamente, pues el profe Rodolfo Delgadillo tomó una decisión de formar una nueva escuela de Cayuquembo. Yo me quedé con el maestro Fernando García. Después vino el maestro Fernando Castellanos y se instaló en la misma escuela, pero el maestro Fernando Castellanos daba clases lunes, miércoles y viernes y el maestro Fernando García martes, jueves y sábado. Pero por la logística de mis clases y de mi casa y todo, pues en ese momento se tomó la decisión, pero yo creo que no fue mía, porque yo tenía 6 años, de quedarme con el maestro Fernando Castellanos. Pues no fue muy fácil, duramos bastantes, algunos años ahí todavía, y el maestro Fernando Castellanos decide abrir su escuela en Playas de Tijuana. Cuando él tenía ya las 2 escuelas, pues de alguna manera, pues no sé, dije, voy a irme a Playas de Tijuana. Y pues desde 1981, por ahí, creo, porque todavía duramos un tiempecito ahí en el centro, pues decido irme a Playas de Tijuana. Y ahí es donde, ahí me quedé. Ahí me quedé con el maestro Fernando Castellanos y Laura Sandoval.
¿Qué edad tenías cuando agarraste tu cinto negro?
Bueno, te voy a decir que por mi edad, pues yo ya tenía todos los conocimientos. Pero se dice, bueno, así me lo mencionó el profe Fernando Castellanos, que en 1900 tenías que tener 15 años para poder ser cinta negra Lima Lama en aquel entonces. Yo podía haber sido cinta negra desde los 10 años, pues yo empecé a la edad de 4. Pero tomaron la decisión de darme el cinto negro junior a la edad de, pasando los 13 años. Pero pues a los 12 años yo ya tenía bastantes años ya en cinta café. A los 13 años sí fue cinta negro.
¿Ya estaba listo para el negro?
Pues yo estaba listo para el negro desde los 10. Pero por las cuestiones de aquel entonces, pues fui hasta los 13. A los 15 años tuve que volver a hacer examen para reafirmar mi grado. Pero ya con el primer grado, cinto negro primer grado.
Oye, Martín, ¿y cuál fue tu primer torneo? ¿Te acuerdas?
Sí, fue en un salón.
¿Y por qué suspiras? Digo.
Porque fue en un salón de baile, y recuerdo que estaba súper nervioso. Yo creo que tendría como 5 años. 5 años y ya empezaba a competir. Y competí en pelea. Competí porque todavía no me sabía una forma.
Órale.
Me recuerdo. Y no gané, por cierto, pero fue mi primera experiencia.
Sí, porque estábamos recordando que ya después competías en 5 categorías, ¿no?
Así es, competía en forma suave, forma fuerte, armas, técnicas, pelea y exhibición. En todas las categorías yo estaba.
¿Cuál era la que te llamaba más la atención?
Todas.
¿En cuál te sentías mejor?
En todas.
¿En todas? O sea, no había una como que dijera, esta es la que me llena más, la que me gusta más.
Formas y pelea.
¿Cómo te consideras o te consideraste mejor? ¿Más peleador o mejor catista?
Las dos.
¿Las dos?
Sí.
Sí, porque sí, para los tiros sí, no, hombre, estaba loco el Camuñas, ¿eh? Se prendía y se prendía.
Yo me calentaba, como dicen, y sí, órale. Sí, sí. Para las formas yo era...
Y era de unos tiros, pero buenos, de esas sí. De que de repente ve a los tacos del gallo ahí enfrente por hielo, porque alguien ya se le salió sangre de la nariz o se le puso el ojo bien rojo y era de compas, pues nada más, o sea, te pegué un buen golpe y pues ni modo, fue entrenando.
Nadie se molestaba.
Es más, se molestaba a Fernando Castellanos porque nos regañaba a todos todo el tiempo. Si había sangre, nos ponía un regañadón a todos, no le gustaba. y en ese ratito, pero también nos dejaba que nos diéramos unos tiros buenos. Y era muy satisfactorio ver un tiro del Martín con el Serrano. Ajá. Con el Churín. Había, yo creo que en ese tiempo estaban entrenando más o menos alrededor de unos, eran Camuñas, unos 10 cintos negros en la clase de nosotros, o más.
No, más, eran más.
Más.
Era, yo, todos eran cintas negras, la mayoría, o cafés. ¿Sí? Era una escuela, eran otros tiempos, era la pura onda, diríamos. Estaban muy, las clases excelentes, ¿no?
Y los viernes, como cosa curiosa, casi nadie faltaba.
No, nadie.
Casi nadie faltaba, toda la raza empezaba a llegar y se llenaba la escuela, se llenaba y... Y era una de, no, desde que terminando calentamiento te ponías el equipo y pra, 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 hasta que se acababa la clase.
Yo peleaba en todas las clases. Yo me iba desde temprano a pelear, ¿no? Me encantaba pelear.
Sí, había raza que sí desde las 5 o 6, ahí estaba.
Bueno, nada más les voy a hacer un comentario. Cuando yo me acuerdo que estaba en la escuela del centro, había clases desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. ¿Qué? Y en todas entraba. Así era mi sangre que ardía por practicar.
Oye, Martín, platícanos un poquito para la gente que no conoció mucho a tu maestro, al gran máster Fernando Castellanos. Platícanos un poco de él.
Bueno, lo que puedo decir de tanto del profe Fernando Castellanos es que fue mi guía, fue mi maestro, fue mi asesor, mi consultor, a mi guía principalmente, y fue como un padre para mí, ya que los puedo decir que con él conviví más que con mi propio padre en ese tiempo, porque me la pasaba más con él, ya que mi papá pues trabajaba mucho, la verdad.
Oye, Camuñas, y también obviamente si conviviste con Fernando Castellanos, pues también conviviste con Laura Sandoval, ¿no?
Claro, de hecho, a los dos les tengo gran lealtad, porque fuimos una familia, no solamente fue el alumno y el maestro. A la maestra Laura es mi mejor amiga ahorita, es mi confidente, es mi guía. Pues le tengo gran cariño porque tanto me tomaron de la mano Fernando Castellanos y Laura. Y me acuerdo que hay una anécdota que siempre me dice ella, que todo mundo pensaba que yo era hijo de ellos. Cuando yo era un niño y me llevaba a los torneos, ya sean nacionales o internacionales, el profe Castellanos iba con mi papá y la profe Laura, y la profe Laura me dice que se quedaba en la escuela y decía, pues ya nos vamos, ¿no? Ya nos vamos Martín y yo. Y el profe Castellanos me agarraba de la mano. Me dice que se quedaba mi papá y ellos, y la profe Laura, me decía, mira, ahí va Martín y Fernando. Y los dos se pusieron a llorar. Eso fue una anécdota que ella me platica, que fue muy bonito, porque fue una relación más de maestro y alumno.
Oye, Martín, ¿nos podrías más o menos definir cómo mirabas tú, o cómo miraban ustedes dos, Roberto? Obviamente ahorita va a contarnos su versión, Martín, de qué definía la escuela del Gran Máster Castellanos. ¿Era una escuela muy catista? ¿Era una escuela muy grave en el aspecto de pelea? ¿Cómo podrían definirla? Porque hubo de todo, ¿no? Hubo muy buenos alumnos, incluyendo ustedes ahí, ustedes dos. Todavía en ese tema de nosotros nos tocó mucho las técnicas. ¿Qué onda? Platíquenme un poquito de esa escuela.
Bueno, para mí la escuela de Fernando Castellanos es que primeramente el maestro Fernando Castellanos no era cualquier persona. Era una persona estudiada, preparada, era una persona muy inteligente. Por algo llegó a ser el presidente de Baja California, de Lima Lama, ¿no? Por muchos años, por más de 33 años creo, si no me equivoco. Y muchas personas de Lima Lama pues lo admiraban por lo mismo, ¿no? Aparte que tenía una línea directa con el maestro Tino Tulosega. Y pues yo soy como la segunda generación de Tino Tulosega, más o menos. Y era una escuela excelente. Yo nunca tuve ningún problema. Al contrario, por eso me encantaba estar en la escuela.
Sí, era una escuela muy sana, muy limpia. Siempre había una buena hermandad, ¿no?
La hermandad, eso es lo que importa. Y que el profe Fernando Castellanos fue un gran líder, ¿no? Un gran maestro. Y todos lo seguíamos, a donde fuera.
Le encantaba la técnica.
Así
es. De que llegabas, o sea, era técnica, te hacía que hicieras una definición perfecta, te explicaba el timing de las formas. Yo creo que fue una de las personas, pues me atrevo a decirlo, con un Lima Lama, pues muy puro.
Así es, así es. Pues gracias a él, pues, puedo considerar. Y también puedo decir que la profe Laura, ambos me dieron mucha disciplina y me dieron mucho énfasis en ser siempre el mejor. Pero la que me traía frito era la profe Laura.
Sí, no, y a todos, ¿eh?
Sí.
¿Te acuerdas las regañadas que le ponía el Churín? O sea, y era su sobrino, y no, hombre, lo regañaba, pero bonito. Bonito, me acuerdo que no te le escapabas. Castellanos era, pues, muy flexible. Y para que lo hicieras enojar a Castellanos, uy, estaba difícil. Estaba difícil.
Lo que pasa es que sabía responderte, por eso no se enojaba.
Exacto.
Tú le decías A y él te decía B. Y con ese B te decía, estás mal, mijo. Por no decir otra cosa.
Exacto. Por ser una persona educada, ¿no? O sea.
Así es.
Oye, Camuña, si también por ahí entrenaste Kempo Parker, ¿no? Y Saul Ama también, ¿no? Bueno, y algunas otras cosas más.
Bueno, yo aprendí Kempo Parker porque la profesora Laura Sandoval es cinta negra del maestro Nájera.
Así es.
Y es la primera mujer cinta negra.
La primera mujer cinta negra de Kempo a nivel mundial. Aparte que también, pues no estoy seguro, bueno, creo que lo olvidé, de Lima Lama probablemente, porque también estaba la esposa del profe Pepe Olivros.
Ajá.
Lama. En ese entonces, ¿verdad? Porque no, ya, pues, hazte cuenta que después de ellas hubo muchas mujeres interneras.
Sí. Sí, pero ellas fueron las protagonistas.
Las pioneras, sí.
Nos platicabas también que aprendiste un poquito de lucha grecorromana y karate do de Chito Ryu, ¿no?
Sí, es lucha grecorromana aprendí porque estuve en el pentatlón.
Ah, ok.
Amigos del ejército.
Sí, man.
Y ahí aprendí lucha grecorromana. Y aprendí karate do, Chito Ryu, por la invitación por parte de la Universidad Autónoma de Baja California, porque yo era estudiante. Y la universidad, los compañeros de karate do, pues me conocían y me invitaron a participar como parte de la organización de ahí y representante de la universidad. Eso fue por lo cual yo practiqué karate do Chito Ryu. Con un maestro y de ahí conocí a los demás.
Ese tiempo era, bueno, fue cuando en realidad te ausentaste un rato de la escuela porque ya pues estabas más enfocado en la universidad, ¿no? En terminar tu carrera y todo. Y en ese tiempo yo me acuerdo que era, pues era muy difícil verte en la escuela. De repente llegabas por ahí.
Un viernes. Sí, nada más de los viernes para que no se olvidaran de mí.
Ándale, la raza
los
era
de viernes.
Ay, ya llegó el Camuñas.
¿A poco me odiaban?
No te odiaban, pero o sea, me refiero que el Camuñas era de las personas que iba a entrenar, el Camuñas era de las personas que iba a hacer las cosas en serio. Había varios que iban porque
los por
hacer deporte, porque los llevaba su mamá, y Camuñas era el que iba solo, el Camuñas era el que quería entrenar, y el que quería pelear, y el que quería, o sea, se le veían las ganas de hacer más, pues. Entonces los tiros eran unos muy buenos tiros, pues, de amigos, de compas, pero eran unos tirotes.
Así es.
Todos. Y si querías aprender formas, pues Camuñas te enseñaba. No a mucha gente.
Cuando andaba de buenas te enseñaba, porque también no me daba mucha paciencia.
Que le enseñara, yo puedo decir que yo fui uno de ellos que a mí me enseñaste. Porque después de terminar la clase me decía, ¿quieres que te enseñe una forma? Y yo, sí, güey, claro que sí, órale pues. Y nos quedábamos un rato, cuando andabas de buenas. Cuando andabas de buenas.
Porque cuando andaba de buenas.
No era muy seguido eso. Oh. Pero sí, eran unos tirotes tremendos y unas entrenadas muy buenas. Cuando dabas clases también era una persona muy, pues muy rígida en los entrenamientos, eran entrenamientos muy fuertes.
Pues más que nada la disciplina, ¿no? La vieja escuela y un poquito más, pero pues a veces me suavizaba poquito.
Pero era una vez cada 10 veces. Entonces sí estaba difícil agarrar Camuñas de buenas.
Sí, la parte esa de la universidad fue una parte muy difícil en mi vida, la verdad. Una vez fui con mi maestro y le dije, ¿sabe qué, profe? No, mira, te voy a platicar una anécdota que a mis alumnos de la universidad les platico. Cuando yo quería ser odontólogo, yo quería ser dentista. Pero por destino, por cosas de la vida, estudié en la prepa Lázaro Cárdenas. Y así rapidito te puedo contar que no me tocó mecánica dental. Y fue una frustración. Fue así como el primer bache en mi vida, ¿no?
Ok.
¿Y qué crees? Me tocó dibujo arquitectónico. Te puedo decir que el maestro de dibujo arquitectónico me encantó, me enamoró de la arquitectura. Es más, cuando yo salí de la prepa, mis amigos me decían, ¿te vas con los buenos o con los malos? O sea, arquitecto o ingeniero civil, ¿no?
Simón.
Y yo dije, no, yo sí quiero ser arquitecto, me encanta la arquitectura. Ya se me había olvidado ser odontólogo. Y de repente fui al tecnológico y te estoy hablando de 1997. Entro al tecnológico y veo un póster y decía, informática, bienvenido al futuro. Ah, no, fue 1992, perdón.
Sí.
Me gradué en el 97, me gradué. En 1992 miré un póster que decía informática, bienvenido al futuro. ¿Y qué crees?
Con eso te enganchaste.
Miré, pensé que era un póster de Star Wars.
Sí. Al infinito y más allá, ¿no?
Exacto, ahí tomé la decisión de ser licenciado en informática. Todo el mundo era arquitecto, era ingeniero civil, y yo era la oveja negra, licenciado en informática. Y ¿por qué te estoy platicando esto así rapidito? Una vez cuando ya estaba en el segundo año, que ya dije, ya no puedo con programación, porque ni con matemáticas, era demasiado. Y fui con el profe Fernando y le digo, profe, ¿sabe qué? ¿Cómo ve? ¿Cree que voy a hacer algo mal si me salgo de informática y me meto con otra carrera? ¿Y qué crees que me dijo?
Quédate.
Se me queda viendo y me dice, ¿qué pasó, Martín? Ah, caray, me dice, ¿qué pasó de qué? Y me dice, pues, ¿por qué me estás diciendo eso? Porque tú siempre eres el mejor en lo que haces. Me quedé pensando. A ver, ¿por qué eres bueno para tirar patadas? Pues porque practico 5 horas. ¿Por qué tiras un golpe? Pues así. ¿Por qué eres bueno en formas? ¿Por qué siempre ganas primero o segundo lugar en los torneos? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y ya me puso a pensar. Pues es que tengo que ser disciplinado, tengo que ser constante, tengo que enfocarme y todo eso. Pues ahí está. ¿Qué más quieres? Eso es lo que tienes que hacer en la escuela. Me dijo, es más, te voy a dar permiso de que no vengas. Así me dijo, fíjense. Te voy a dar permiso de que no vengas. Porque si faltaba, por eso nunca faltaba. Porque ya sabía que era un regañadón. Pues, ¿qué creen? Me puse a estudiar, me enfoqué y me gradué de 22 años. A los 22 años yo ya era licenciado en informática. Gracias a ese consejo, por eso tuve que dejar la escuela. Pero fíjate, hay algo muy importante que me dijo, ¿eh? Me dijo, tú puedes irte los años que tú quieras, Martín, pero toda tu vida vas a ser cinta negra. Tú tienes que también forjar tu propio futuro como hombre y ciudadano. Y, ay, carajo. Y gracias a eso soy profesionista.
Perfecto.
Me acuerdo que en cuanto saliste, porque también dabas clases de inglés, ¿no?
Daba clases de inglés.
Y hasta eso que siempre fuiste bien trabajador. Siempre fuiste bien luchona. ¿Te acuerdas las cundinas que hacías de computadoras y todo ese rollo?
Así con las cundinas de computadoras me ayudó para poder solventar mis gastos en la universidad.
Sí, yo me acuerdo que yo te compré una todavía esa que me conectaste así.
El internet viejo, ¿no? De Telnor, sí.
El
modem, el modem. Ahora, güey.
Sí. Y ahora, pa. Y no, lo malo es que te hablaran por teléfono y se desconectaban.
A media conexión te hablaban y valía. Oye, Martín, hace ratito mencionaron a alguien bien importante en Lima Lama. Seguido lo hablamos Roberto y yo, porque la escuela de Fernando Castellanos, del Gran Master Fernando Castellanos, tenía mucha técnica. ¿Qué te acuerdas o qué conviviste tú con el Gran Master Tino Tirolocega?
Yo conviví mucho con él, señor. Yo conviví, pues el señor Tino Tirolocega se dedicó a las leyes, por eso se separó de las artes de Lima Lama un tiempo, porque se dedicó a su profesión. Y se desapareció totalmente. Realmente los que tomaron la batuta de Lima Lama fue el maestro Pepe Oliveros, Jorge Vázquez, Fernando Castellanos, el maestro Medrano, que en paz descanse, Fernando García, que eran los que realmente luchaban por Lima Lama aquí en Baja California. Luchaban por Lima Lama en Baja California. Esa era una cuestión muy importante. De ahí se fue Lima Lama para el mundo. Pero realmente los que lucharon por Lima Lama, pues fueron los que les acabo de mencionar. Ya que el profesor Rigoberto López, pues es el maestro de alguno de casi la mayoría de ellos. Pero, pues, él creó su propio sistema, que es Kundalama.
Ahora, ¿qué fue para ti ver, estar en todos esos comienzos y estar viendo cómo iba creciendo Lima Lama y de estar nada más a lo mejor aquí en Baja California, en Los Ángeles, que se empezó a extender sobre todo en México? ¿Qué fue para ti conocer todo eso?
Pues, es una satisfacción personal haber visto crecer a Lima Lama, ya que Lima Lama, pues, empezó en 1968. Desafortunadamente, pues, Lima Lama ya no es lo mismo, ya que, pues, existen diferentes vertientes de Lima Lama. Ahorita, pues, con el maestro Jorge Vázquez, pues, él empezó en Lima Lama, después empezó con lo de kickboxing y ahí ya valió. Ya practicaron otras artes marciales y ya las combinaron y ya Lima Lama, pues, hay algunos maestros que te puedo decir que practican un Lima Lama karateado, ¿no? Y otros maestros que practican un Lima Lama como si fuera un teléfono descompuesto. Porque realmente ya la esencia y la técnica ya no es la misma. Por ejemplo, un maestro te puede practicar, como es como Karate Do, ¿no? Que hay Chito Ryu, Choto Kan, Gosoku Ryu, etcétera. Que son las mismas defensas, pero de diferente manera, ¿no? En Lima Lama exactamente pasó lo mismo. Entonces, por ejemplo, a mi maestro le encantaba hacer las defensas largas. Y a mí me encanta hacer la defensa larga, ¿no? De hecho, pues la tengo bien practicada, esa defensa.
Bien definida.
Definida. Porque lo que a mí me pisaba mucho, sí, el maestro es, Martín, tus piernas, tus posiciones, tu fuerza, tu proyección, tu actitud. Eso es lo que importaba en una forma, en una kata, ¿no? Eso es tu actitud. Y tu fuerza eso es lo que hacía realmente una forma, ¿no? En ese tiempo. Y él era muy crítico conmigo, no sé. Y hay otros maestros que también hacen una doble defensa corta, pero está igual, ¿no? Pero pues lo que yo aprendí del maestro Castellanos fue lo mejor que me ha pasado.
Sí, recuerdo yo una anécdota de un torneo que fuimos a Hermosillo. En ese camión típico del Tres Estrellas de Oro, ¿no? Que apenas cabías con los pies todos apachurrados, que daba 100 kilómetros, 60 millas, acá, y bien despacito. Y, Y ahí llegamos.
Bueno, güey, por algo te dicen el tractor, cabrón. Por eso apenas cabías, cabrón.
Pues siempre he sido grandote.
Dale, el último camión todo... que nos fuimos a Hermosillo, Roberto. Apenas cabías, cabrón.
Iba toda la raza de Lugo. También iba mucha gente de Lugo. Y me acuerdo que ese sábado nos salimos a caminar en Hermosillo. Pues ya ves que está la zona hotelera y te vas caminando ahí, todo está lleno de hoteles, ¿no? Donde entras Hermosillo. Y llegué y le toqué al Martín y le dije, ¿qué onda? ¡Vámonos! Y me dijo, no, me dijo, mañana tengo que competir. Le dije, güey, un rato nada más. No, me dijo, yo me voy a dormir, mañana tengo que competir. Le dije, órale, cerré la puerta y ahí nos vemos.
Así de canijo estaba yo.
De ese tamaño.
Con decirte que yo no comía dulces, no me desvelaba, no iba a París. ¿Qué más? No decía groserías. ¿Y qué más? Es que, no sé cómo explicarles, pero fue como un gran peso para mí. Porque haz de cuenta que no sé si me decía Coco Guache el profe, pero me decía mucho, Martín, tenía yo 13 años y 14 años, ¿no? Y a veces pues te sale lo niño, ¿no? Me decía Martín, es que acuérdate que tú eres el grado más alto y a pesar de que eres un niño, te tienes que saber comportar, porque yo era un niño y le daba clases a los adultos. Yo le daba clases a los adultos, eran todos puros adultos y era el único niño dando clases. Y me decía, tú tienes una gran responsabilidad por ser cinto negro, Martín. Por lo tanto, te tienes que comportar como un cinto negro. ¡Ay, carajo! Y eso, no sé en qué momento en mi mente, que hice un cambio de chip y tengo que dar una cara, ¿no? No tengo que ser buen ciudadano, ser buen hijo, y buen alumno, buen maestro. Y pues, no sé si Roberto... Ya con el tiempo, ya creciendo, ya me comporté de diferente manera, pero...
Ya te pero fuiste al rebelde.
Si era la onda.
No, es que, pues, obviamente son etapas, ¿no? De tu vida y las vas superando. Yo me acuerdo que yo en lo personal tuve muchas pláticas contigo porque ya cuando empezaste a tomarte una cervecita de vez en cuando... Después de los 20, yo me acuerdo que pasabas, porque yo vivía en el Johnson, Camuñas vivía en la villa, entonces de repente pasaba y me decía, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? Pues, ¿me traigo el cartón o qué? Pues tráetelo. Y Michelle era de las que, Michelle nos hacía, me acuerdo, unas botanitas y nos poníamos ahí en la casa, afuera, y nos quedamos platicando hasta las 2, 3 de la mañana.
En el Jeep, ¿no?
En el Jeep, sí, ahí nos quedamos platicando dentro de la casa, bien a gusto, y ya era de cada rato que pasaba, pues nos quedamos platicando de un chorro de cosas, ¿no? Entonces, yo sí tuve muy buenas experiencias con Martín, y sí, yo creo que yo conocí el otro lado de Martín, el lado agradable de Martín.
No, el lado oscuro de Martín.
Exacto. No, y es que a lo mejor...
Es que Francisco, te puedo decir que yo en la escuela era otra persona, ¿eh? Yo...
No, y a lo que platicas, el maestro Fernando te puso como estandarte como de su escuela.
Sí,
y, y es lo que ahorita platicábamos antes de estar grabando. Yo le digo a Roberto, para mí, Martín Camuñas era el mejor competidor de la escuela de Fernando Castellanos. No había más. O sea, sí había más competidores, pero no había otra persona referente.
Así es. Pues es que te digo, todo el mundo pensaba que era su hijo.
Exacto.
Aquí fueron mis padres de artes marciales, sí. Y pues aún sigo con la relación de mi mejor amiga, que es Laura Sandoval.
Oye, Martín, platícanos unas 2, 3 experiencias en los torneos. ¿Qué te gustaba de los torneos? ¿Qué no te gustaba de ciertos torneos? Porque hubo un tiempo donde esos torneos eran eternos. O sea, a veces uno como competidor también decía ahí, no disfruto muy bien, no como muy bien, pues eran de 10, 12 horas, o sea, hasta, si estamos hablando del mundial, del mundial que se hace aquí en Tijuana, hasta de 2 días, y ustedes eran parte del staff, güey, ¿no?
Fíjate que yo no me cansaba, me encantaba ver todas las competencias. Era como un día nuevo, ¿no? Para mí. Con decirte que mi familia se preparaba con picnic, se llevaban hieleras, iba mi abuelita, iba mi mamá, iba mi tía y todo el mundo. Y el chiste es que ya sabían que iban a perder todo el día ahí. Mi papá, como se la pasaba comiendo, pues él era feliz. Mi mamá, pues, también estaba ahí en la porra. Mis abuelitas, pues, la pobrecita que a veces sí se cansaba, ¿no? Pero hasta mi hermana iba y no, yo no me enfadaba. La verdad que a mí me encantaba estar en los torneos. Pero fíjate que yo en la mañana, yo desayunaba muy bien. Es más, exageré. Yo creo que desayunaba hasta 2 desayunos, porque ya sabía que en todo el día no iba a comer.
Ah, ok.
Cuando me daba hambre, pues ya nomás un chocolatito. Pero eso sí, cuando terminaba el torneo, a comer lo que fuera. Así es. Siempre fui de buen diente, se nota.
¿Te acuerdas, Francisco, del morro este, que, ¿cómo se llama el morrito este que tienes tú, que también en los torneos iba con sus abuelos y sus papás? Y
Sebastián.
Así, una onda así. 2, 3 carros llenos de raza y casi, casi faltaba que sacaban camuñas, ra, 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 ¿no?
Tenía un tío que estaba medio... que cuando competía decía, ese es mi sobrino, y todo, pero gritaba así como que, oh, como loco.
Y tú vino, y...
Cuando estaban así, que iba a competir, cuando iba, me decían, Martín Camuñas, para competencia, gritaba mi tío desde lo lejos, ese es mi sobrino, y la profe Fernando y el profe Laura miándose de la risa. No manches. Unas porras que me echaban mi familia.
Y tú acá todo bien colorado, ¿no?
No, hombre, no me desconcentraba mi tío por los gritotes.
El tiro más bueno que tú recuerdes que te hayas aventado.
Pues fueron muchos.
No, yo sé, pero no tienes uno en particular que te haya gustado o que tengas alguna anécdota, pues, de un buen tiro. Yo sé que, es más, la gente se quedaba a verte cuando te ibas a dar un tiro.
Ah, sí. Tenía admiradores.
Sí,
me decían que fue buena pelea. Siempre me felicitaban. Aunque perdiera o ganara, siempre me felicitaban.
Y no diga ese periódico que siempre que había torneos ahí salías.
Pues sí, me daban buena publicidad. Había buen marketing.
Sí.
Bueno, te voy a platicar.
El Facebook de antes, güey.
Te voy a platicar que mi mejor pelea que he tenido en mi vida ha sido con un norteamericano.
Órale.
Fue en Las Vegas. Nos metimos una inolvidable. La verdad que estuvo tan cerrado que le gané por un punto. Era un cuate que estaba... Pues yo mido 1.70. Yo creo que el cuate midía 1.85. Y no me dejé y le gané. Esa fue la pelea más extrema que he tenido. Ya siendo cinto negro.
¿Qué le faltó o qué te faltó ganar, Camuñas, en los torneos? ¿Algún torneo que dijiste, y sabes qué, me quedé con ganas de haberme traído el gran campeón? No sé si fuiste a Long Beach, no sé si fuiste a 2, 3 torneos de Las Vegas, que hubo muy buenos en esa etapa donde estuviste tú, tu prime. Cuéntanos un poco.
Bueno, te voy a contar una historia que mucha gente no sabe. Desafortunadamente, de la edad de los... La última vez que fui a Texas, pues tuve un problema con mi visa y dejé de tener visa varios años. Cuando estaba en la cúspide de mi entrenamiento y de mis competencias, no pude ir a Long Beach. como tú mencionas, yo tuve que dejar las competencias porque yo me dediqué a mi área profesional. Y fue, yo competí nada más en Long Beach como una vez o dos, pero pues era como cinta morado o azul.
Okay.
Y pues realmente a esa edad, pues, ¿qué puedes decir? Que no puedes decir que tienes tanta experiencia en los torneos. Y pues ya acuérdate que en Long Beach, para ganar una pelea, me acuerdo que peleé 8 veces. 8 veces peleé y no llegué al primero, ni segundo, ni tercero. De tantos alumnos que había en mi competencia, yo creo que había más de 50. 8 veces peleé y no alcancé a llegar a la semifinal. Yo creo que si hubiera ganado la última, probablemente haya podido participar, pero de ahí en fuera no. Lo único que sí te puedo decir es que pues me quedé con las ganas de tener mi trofeito de Long Beach, ¿no? He obtenido como más o menos unos 365 trofeos, más un chorro de medallas y placas. Y he participado a nivel nacional.
¿No están allá en tu casa?
No, ya se echaron a perder los pobres ya.
¿Y en el cuartito especial ese que había?
¿Tú sí llegaste a entrar a mi casa? ¿Sí los alcanzaste a ver? Oh.
Sí, sí, no, entrabas y así, ¡paz! Se te caía la boca, güey. O sea, así como que...
Sí, era demasiado.
360 grados, todo lo que veías era trofeos y más trofeos.
Era demasiado. Pues que cada torneo me ganaba 4 o 5 trofeos. Y no te estoy diciendo...
Sí.
Creo que no estoy siendo egocéntrico, pero sí, era de mínimo 4. Jodido sí, 3. Pero siempre 5.
Sí, no, es que en ese tiempo, si te imaginas aquí en los torneos de Baja California, en lo que era, por decir, ibas a uno de García y había buena competencia en uno de García, en un mundial, no se diga, güey, en uno de Méndez.
De Méndez he ganado muchos torneos y de OEM también, de los torneos mundiales, los que hacía el maestro Fernando, con otros maestros también, pues sí. El de Long Beach fue el único que no gané, pero no fue por cuestiones de que no haya querido o que no haya podido lograrlo, sino porque tuve que dejar como unos 6, 7 años sin visa, hasta que pude sacarla de estudiante.
Okay.
Pero pues ya me dediqué ya al estudio y ya me enfoqué a otras cosas y ya lo dejé por la paz.
Sí, porque también como pues eras muy dedicado al estudio, digo, al karate también eras muy dedicado al estudio, ¿no? Entonces... Cuando entraste a la universidad, entraste y, perdón, y casi no ibas a entrenar.
Sí, de hecho, pues, tengo 15 años de académico universitario. Que me he dedicado a la docencia. He trabajado también en el sector privado, ¿no? Y en el público. Pero ya... No sé, lo que una vez me dijo un amigo, tú traes en la sangre la docencia, tú traes en la sangre el enseñar. Yo creo que eso lo aprendí porque desde niño pues empecé a dar clases, ¿no? Aunque no me daba, nunca me gustó dar clases a los niños, no más a los adultos. En ese sentido era muy sangrón, la verdad. ¿Y sabes qué? Una de las cosas que también odiaba es que tenías que ser cinta café o cinta negra para poderte enseñar. Si no, si era cinta verde... Lo hacía, pero no me gustaba.
No, eres todo un personaje, Camuñas, ¿eh? Todo un personaje. Lo bueno es que yo sí, no sé, yo creo te caí bien, o no sé qué pasó, pero...
Eras mi vecino.
Bueno, casi que si este güey vive en el Johnson, pues le voy a hacer el paro, ¿no? Es mi vecino. Oye, Camuñas, si de todos los torneos que fuiste, ¿cuál fue el que más te gustaba competir?
Todos eran una experiencia, todos eran una anécdota, pero los que más disfruté fueron los mundiales de OEM. Esos fueron los que más disfruté. Y también me encantaba ir a Las Vegas. Me encantaba, sí, ir a Las Vegas.
Es que en aquel tiempo sí había torneos con muy buena calidad de competencia.
Sí, yo gracias a Dios conocí a muy buenos maestros de la vieja escuela, algunos ya jubilados, algunos ya pasaron la mejor vida, pero a mí me tocó lo bueno. ¿Sí? A mí me tocó lo bueno.
Sí, porque ya ahorita, de hecho, hay torneos en Las Vegas que se acaban a la una, ¿no, Francisco? A las dos ya. ¿Ya no se acabó?
¿Dices de la tarde?
Sí.
Ah, bueno, sí, lo que pasa es que en Las Vegas ya, pues ya depende qué torneo sea, güey, ¿no?
Sí, pero...
Ya depende qué torneo sea, pero no, sigue habiendo muy buenos torneos también. Vamos a ver cómo se regresa todo este sistema con el COVID, ¿no? Vamos a ver la primera competencia de Las Vegas, a lo mejor va a ser un exitazo o puede ser un fracaso, ¿no? Hay que empezar a ver cómo maneja Las Vegas, porque Las Vegas tiene otra jurisdicción diferente a lo que es California, entonces creo que va a ser más fácil tener acceso a Las Vegas. Eso estaría interesante ver.
Sí, va a ser otro rollo, a ver cómo responde la gente y cómo responden todos, ¿no? Y el Camuño, después de que iba a un torneo, para el lunes tenías que comprar el periódico porque ya sabías que iba a salir ahí. Entonces, ya sabías que el tremendo Camuñas de Fernando Castellanos se ganó otra vez 4 o 5 trofeos y ya no caben en su casa. Entonces, eso era de cada torneo, ¿no? El Heraldo ahí presente. ¡Pum, pum, pum! Y eso fue lo que hasta cierta forma, pues le diste mucha credibilidad a la escuela a colegios castellanos.
Pues yo lo único que quise hacer es hacerlo mejor de lo que estaba en mi alcance en ese tiempo. Y más que nada, pues como decía también, pues quería de alguna manera, ¿cómo te diré? Pues por lo que me decía el profe Fernando, que mis papás se sintieran orgullosos. Siempre traté de que mis padres se sintieran orgullosos de mí.
No, y aparte hay una cosa que es muy importante en la etapa de competidor cuando estás en la adolescencia y también cuando eres un niño, ¿no? Que son tus padres, el apoyo de tus padres, ¿no?
No, yo tuve el 200% de apoyo de mis padres. Yo creo que gracias a ellos, pues, pude competir en muchos torneos.
¿Te imaginas?
Era caro competir, ¿eh? Claro. Era caro.
No, pues, ahorita es más caro. pero bueno, a ver, Martín, terminas tu escuela, terminas tu carrera, obviamente consigues tu trabajo, te haces maestro, no te llama la atención, porque yo le comenté a Roberto, yo te veo como semi-retirado, ¿no? En el aspecto que ya no te dejas ver muchos en los... Tengo mucho rato que no te veo en un torneo o te miraba en un torneo. Lo curada de ahorita ya va a ser antes del COVID o después del COVID, ¿no? Antes del COVID, no te había visto en los torneos. ¿Por qué? ¿Tienes algún motivo en especial? ¿No te llamó la atención? ¿Te se me retiraste o qué onda? Platícanos un poquito de eso.
Bueno, rapidito. Me gradué a los 22 años. A los 23 me titulé. Empecé a trabajar con una empresa nacional de informática. Y pues ellos tenían clientes como Banorte, Maseca, Misión, Seguros GNP, Santander. Y empecé a trabajar en esas áreas. Y pues me enfoqué totalmente a mi carrera, la verdad. Después me fui a vivir un año a Monterrey por cuestiones de mi trabajo. Después regreso y sigo trabajando en la misma empresa. Después entro a trabajar a otra empresa de informática y pues tenían otra serie de clientes, ¿no? Entre ellos Banamex, Banregio, Bancomer. Y en ese índole me ingresé a trabajar en Dell. Soy ingeniero certificado por Dell. Ahí es donde empecé a trabajar. Y pues me enfoqué totalmente a mi carrera, la verdad. Yo amo las artes marciales, pero pues de alguna manera me gustó mi carrera. Y sí, de vez en cuando me invitaban a dar clases en lugares, pero dije, bueno, para no tener ningún compromiso con nadie, pues empecé a dar clases en centros comunitarios. De hecho, ahí Roberto una vez fue a visitarme, a uno de ellos.
Sí, y que duró media hora porque no daba, ¿no?
Uh-huh.
Daba la vuelta a la esquina.
Así es. Y empecé a dar clases en los centros comunitarios, pero igual los alumnos, pues, Hay algunos que sí iban a los torneos, hay otros que no, ya sabes cómo es esto, ¿no?
Sí.
Y pues a veces los papás, los hijos sí tienen el apoyo de los padres, y no. Pero pues yo haz de cuenta que me enfoqué a enseñar, a hacer estar y no estar, pero yo siempre he sido leal a mi maestra Laura y a Fernando Castellanos. Siempre tuve esa lealtad, ¿no? De tener la comunicación. Ahorita actualmente, pues la organización de World United me asignó el puesto de representante de World United a nivel Baja California. Y en eso estamos trabajando, nomás que con lo del COVID, pues no se ha podido hacer muchas cosas.
Claro.
Así es. Pero pues estoy y no estoy. A mí me gustaría vivir de la patada, ¿no? Como dicen, ¿no? O sea, dar clases, pero desafortunadamente, pues ya tener una escuela ya no es como antes. De hecho, abrí una escuela antes del COVID, me estaba yendo muy bien. Estábamos dando clases de computación y de idiomas.
Okay.
Estábamos dando inglés, japonés y chino. Pero pues, por la pandemia pues tuvimos que cerrar. Porque por eso tengo una maestría en educación y estoy en proceso del doctorado en administración.
Okay. ¿Y qué planes hay, Martín? ¿Vas a volver a agarrar otra vez el entrenamiento? ¿Vas a volver a dar clases otra vez? ¿Qué has pensado acerca de eso?
Pues después del COVID vamos a ver qué hacemos, ¿verdad? Porque ahorita ya nomás me dedico a la docencia y ahorita traigo una actividad extra. Pero sí me gustaría, pues ya estar viejito y andar dando clases, ¿no? Estar dando clases, pero es muy diferente trabajar por gusto que por gasto. Entonces yo estoy planeando, ya tengo un proceso, ya tengo un pequeño proceso ahí, donde quiero retirarme a los 55 o a los 60 años y vivir ahora sí que de lo que hice yo, y ya después tratar de abrir una escuela, pero porque me encanta, me gusta, ¿no? Pero no porque tenga que abrir una escuela para ganar dinero. Que también sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal, pero ya ves que ahorita las artes marciales no son como antes. Ahorita ya con eso de las artes marciales mixtas y con el vale todo y todo eso, ya la gente no tiene una esencia de un arte marcial. Y ya piensa que esas son las nuevas artes marciales, pero eso no significa que sea un arte marcial en sí, como esencia, sino ya es pugilismo, ¿no? Como el box y lucha libre, ¿no?
¿Por qué consideras que sucedió ese cambio tan drástico en las artes marciales?
Yo considero que pasó por la sencilla razón de que las personas que enseñan esas actividades no eran personas leales a su arte, a su maestro.
Ok, ¿y cómo has visto el proceso de la evolución, vaya, de las artes marciales? Vamos a decir, el Lima Lama que entrenabas tú al Lima Lama de hoy, ¿cómo lo puedes definir, vaya?
Ay, pues, me dejas sin palabras, me hiciste una pregunta muy fuerte, la verdad, que a veces me da tristeza podértela responder.
Pero,
es lo que yo te mencionaba, la pregunta de Francisco, la pregunta tuya que me dijiste, de qué es lo que veo hoy de las artes marciales mixtas. Lo que pasa es que muchos maestros pues han practicado diferentes artes marciales. Pero ahí hay algo muy importante que fue lo que te dije, la lealtad. No fueron leales a su maestro o a su arte marcial, porque si así fuera, ahí estuvieran y no estuvieran combinando artes marciales. Está bien, pero es para uno, pues. Pero no para... Bueno, es que es muy compleja esa pregunta. Realmente es el... Cada quien tiene su punto de vista. Exacto. Yo en lo personal, pues considero que las artes marciales mixtas y el vale todo, pues es una evolución. Sí, es una evolución, pero puede ser para bien o para mal. Yo, por ejemplo, yo no recomendaría, porque yo no recomiendo que una persona vaya y lo golpeen. Pues hemos visto muchos accidentes. Un rodillazo, le han introducido la mitad del cerebro a una persona. Imagínate cómo va a vivir esa persona por un golpe en el cráneo. Y muchas situaciones negativas, ¿no? Pero pues cada quien en su vida y cada quien es lo que, su decisión. Yo lo personal, ese es mi punto de vista. Que probablemente estoy bien, probablemente estoy mal, pero es como, es mi perspectiva, ¿no? Yo pienso que si los maestros de esos alumnos o de esos peleadores hubieran sido, hubieran tenido... Ay, es que ahí entramos en un término muy, muy importante, muy, muy dificultoso, ¿no? De los valores, muy, muy difícil. Es que depende de los valores, vienen de la familia, ¿no? Y esos valores, pues, vienen lo que es el ser disciplinado. Y si tú estás en un lugar y lo estás en otro, pues está canijo, ¿no? Es que es como si estás casado. No puedes tener a una esposa y la otra esposa, ¿no? O no las puedes llevar a la misma casa porque pues te va a hacer una bomba, ¿no?
Ya te fuiste.
Sí, ya pasó.
Eso sería algo mixto, ¿no? Algo sería algo mixto, ¿no? Sí, algo así.
Marciales mixtas.
Yo me quedo con dos cosas que dijiste. Evolución. Y me quedo con el aspecto de que dices de valores. Algo muy importante que yo pongo, a lo mejor, a ver qué opinas, Martín. La gente es muy aventada y no lee los reglamentos. No lee, no se educa. Y cualquier persona ya se cree un artista marcial con conocimientos de box, con conocimientos de kickboxing, con conocimientos de jiu-jitsu. Y a la hora de que haces una competencia... les pegas un golpe, a lo mejor como el que tú dijiste, y dijeron, hey, no se valía. No se valía lo que no hiciste. No leíste el reglamento, no leíste muchas cosas. Yo creo que yo me quedo con esas dos cosas que dijiste.
Sí, es que esa pregunta es muy complicada, ¿eh? Porque cada quien va a tener su verdad. Y yo, en lo personal, yo no lo recomendaría. Yo recomiendo mejor, estudia un karate do. O estudia este... Kaiju Kempo, ¿no? Estudia Kempo, estudia Lima Lama, estudia Taekwondo, Tansudo, Kung Fu, pero no más. Ahí quédate. ¿Por qué vas a, al menos que cambies de ciudad, pues ya puedes cambiar de arte marcial porque tu maestro, pues ya no está, ¿no? Pero si te vas a casar, no puedes estar con dos personas. Es complicado, pues, ¿no? Es complicado. Entonces... tienes que ser, es que mira, si tú eres leal y le demuestras la lealtad a tus alumnos, eso es lo que van a aprender. Si tú enseñas cosas de que estás con un maestro y luego con otro maestro, pues lo único que van a hacer tus alumnos, pues mi maestro lo hace, pues ya me voy, bye bye, ¿no? Es que tú tienes que enseñar con el ejemplo, ¿no?
Eso sí, definitivamente. Sí. Martín, ¿qué crees que fue lo mejor que tú aprendiste o que tú te llevas de haber aprendido artes marciales? Además de la disciplina, que ya no la mencionaste un poquito, pero de ahí en fuera, ¿qué más crees que sacaste de las artes marciales?
Pues saqué la persona que soy ahorita, ¿no? La persona que soy ahorita, pues siento yo que eso es lo mejor que me ha pasado en la cuestión de mi nivel profesional. Profesional como profesionista en el área de informática, como ciudadano, que gracias a las palabras de Fernando Castellanos, pues soy la persona que soy, y también a esos buenos consejos que me ha dado la profesora Laura en los últimos años. Eso es lo que las artes marciales ha dejado para mí. Me ha dejado una esencia, me ha dejado una... algo muy bueno en mi vida.
Oye, mande. ¿Vas a decir algo?
Pues, es que se me está cerrando la garganta. Es que es complicado, o sea, complicado en el sentido de que las artes marciales es todo para mí, ¿no?
¿Cómo vemos a Martín hoy? ¿Y cómo vemos a Martín 5 años más?
5 años más. Bueno, personales, proyectos, pues me veo con una... bueno, las artes marciales, dices.
En general, general.
Bueno, en general, pues El Martín Camuñas que está ahorita, pues está tratando de aprender nuevas cosas. Siempre estoy en constante evolución. Hemos pasado por malos ratos, malas experiencias, pero eso todo eso nos ayuda a crecer como personas y como individuos. Esto, lo del COVID, ha sido un golpe para todos y hemos tenido que hacer cosas diferentes. Yo, por ejemplo, he tenido que cambiar muchos aspectos de mi vida personal, tanto como profesional. Yo antes trabajaba en 3 universidades y aparte daba cursos en maquiladoras. Eso es lo que hacía. Era instructor en maquiladoras. Y tuve que hacer un cambio en mi vida, ¿no? Por todas estas cuestiones, pero han sido para bien. Ahorita considero que este es un aprendizaje y que nos ayuda a madurar como personas. Y a saber que somos frágiles, ¿no? A saber que somos frágiles. Entonces, yo como me veo en 5 años, pues espero que todavía vivo, porque ya ves que con esto del COVID... Sí, pues ya algunos amigos ya han muerto, y jóvenes, mis amigos míos. Espero poder estar contándoles la anécdota de entre 5 años. Como yo les dije, estoy trabajando constantemente en tratar de retirarme joven de trabajar. Que eso es lo que yo quiero. Y ya después de eso, pues probablemente me anime a abrir una escuela de karate. Del Himalama, ¿no?
Bueno, pero
es como lo que te digo, hacerlo por gusto y no por gasto.
Exacto.
¿No? Ya el gasto será lo extra, ¿no?
Sí, estás activo, ¿no? Como ahorita estás en World United y de alguna manera, de hecho, hasta se te ve por ahí de vez en cuando en una convención o en un congreso allá en Cancún, por allá, ¿no?
En la Ciudad de México. El último congreso de World United fue en la Ciudad de México.
Okay.
En el 2019. En el 2020 no se pudo realizar, pero probablemente en el 2021.
Perfecto. Para ir cerrando esta entrevista, esta interesante entrevista, déjanos un mensaje para la gente que te va a escuchar, que tiene rato que no te ve o que no sabe un poquito de ti. ¿Qué les dirías? Sobre todo que la gente que jóvenes que muchas veces piensan que la educación como universidad no vale la pena, o mucha gente piensa que el karate no vale la pena. ¿Qué mensaje les dirías, Martín?
Ay, pues está muy, muy largo, pero lo voy a resumir rapidito. Miren, las artes marciales no son fáciles. Tienes que dejar muchas cosas a un lado. Primeramente, pues yo, en lo personal, no te estoy diciendo que tú lo hagas, pero yo tuve que dejar el salir, el desvelarme, el ir con mis amigos. Tuve que tener una buena alimentación. Tuve que ser, practicaba, tuve que dejar muchas cosas porque a mí me encanta el deporte, pero, por ejemplo, yo practicaba fútbol americano en la prepa, me encanta el fútbol americano. El básquetbol me gusta. Me encanta la natación. ¿Sí me voy explicando? El fútbol no me gustó, ni el béisbol, pero me gusta ir al béisbol por el party, ¿verdad? Que se hace, el fútbol también. Pero como buen deportista que piensan ser, tienen que ser muy disciplinados y enfocarse, tener metas cortas para poder lograr las metas largas. Eso es lo que les va a ayudar a ser mejores competidores. Si tú dices, ¿sabes qué? Pues a mí ya me sale la patada de frente, ¿no? Y puedo circular y puedo brincar. Nunca es nada, nunca es suficiente. Tienes que seguir practicando. Nunca es suficiente. Tienes que seguir, ser constante en tu vida personal. ¿Y qué más? Pues eso fue lo que me ayudó a sacar la universidad. Porque yo en segundo semestre, tercer semestre, ya andaba tirando la toalla. Pero gracias a los consejos del maestro Fernando... Y siempre se los digo a mis alumnos, ¿eh? Cuando les hago como el rompehielo, en la primera clase, ¿qué es lo que tú quieres estudiar y por qué? Y ya les cuento mi historia, ¿no? Siempre que la cuento, me río. Siempre. Porque fue algo muy bonito. Y, ¿qué más? Pues, el ser profesionistas es lo mejor que te puede pasar también. Porque como a mí me dijeron, si eres cinto negro, siempre vas a ser cinto negro. Aunque seas un grado. pero puedes regresar el día que tú quieras, porque vas a ser siempre cinto negro. Y yo me la creí. Por eso le metí más empeño a estudiar, ser profesionista. Porque gracias a lo que hice en aquel tiempo, soy la persona que soy ahorita. Y aparte, pues logré lo que quería. ¿Que pude haber logrado más en artes marciales? Claro que sí, claro que sí. Si no me hubiera retirado en ese momento en el cual no puedo decir que estaba en mi cúspide, pero estaba en un nivel competitivo muy bueno.
Definitivamente.
Pero no me arrepiento. ¿Por qué? Porque tuve la puerta abierta con mi maestro. Y eso fue lo que más me importó. Y pues no sé, échenle ganas a la vida y enfóquense, échenle ganas. No, la vida no es fácil, más el deporte tampoco es fácil. Tienes que sacrificar muchas cosas. Una vez recuerdo que un amigo me comentó, no voy a decir nombres, y le digo, ¿tú qué has tenido que sacrificar por las artes marciales? Y él dijo, mi vida. Yo, afortunadamente, por las artes marciales ha sido mi vida. Yo no tuve que sacrificar, porque siempre ha estado en mi mente. Pero lo más importante de todo es que seguí con mi proceso como ciudadano y como persona que tenía que aportar algo a la sociedad. Pues eso es lo que puedo decir.
Perfecto, Roberto.
Oye, pues, así como para proponerte algo, ya que pase todo este rollo del COVID, ¿qué tal si nos juntamos para ponernos los guantes? ¿Cómo ves?
¿Qué quieres? ¿Me quieres agarrar de costal, no?
No. Quiero cobrarme las que... ¡Ay, acá no! Quiero cobrarme las veces que me ponías...
No, ahorita no puedo, señor. Ahorita no puedo porque me duelen las rodillas. Acuérdate que ya no estoy como antes.
No, pues una entrenadita de vez en cuando.
De vez en cuando. Dios dirá.
Nada, ¿no? Juntarse y recordar buenos tiempos ya.
Te puedo aceptar te puedo aceptar el café. O que me lleves al Sirloin o al Pampa.
Vámonos, ¿eh?
Ahí te gano.
Ahí sí te gano.
Ahí sí, ahí no vas a ver. No vas a ver ni la sombra.
Oye, pues se perdía juntarse para la platicada, ¿no? Porque sí.
Claro que sí. Es bonito recordar y saludar a los amigos.
Siempre que platico contigo, a veces nos quedamos una hora, dos horas platicando.
Mínimo, entonces, es que tenemos muchas anécdotas.
Entonces, pues sí está curada. Pues seguir en comunicación, ¿no? Ya ves que ahorita, pues el Facebook, ahí de repente nos saludamos, pero no es lo mismo como estamos ahorita y poder conversar un rato bien a gusto y acordarnos de tantas cosas que vivimos juntos, ¿no? Y eso está curada.
Sí, de hecho, pues ahorita, pues muchos amigos, tengo algunos que no veo desde antes de la pandemia. Tanto amigos de la escuela, compañeros, conocidos, por lo mismo, por la pandemia, ¿no? No hemos podido tener reuniones ni nada de eso. Pero sí, en una chancita, pues claro que sí, como debe ser.
Sí, para pues para de perdida aventarnos una cheve o algo, ¿no? Así como la que nos aventamos allá con Correa, ¿te acuerdas?
Espérate, Roberto, empezaste muy bravo con los entrenamientos y terminas ya con las cheves, cabrón.
No, pues es que ya pasamos al cotorreo, ¿no? Ya como que, no.
Ay, no, mira, me pusiste rojo, Claro, no. No, esa es una anécdota fuerte.
Estuvo curada.
Pero mira, realmente me divertí esa vez. Sí. Realmente creo que en ese momento conociste a otro Martín Camuñas.
Oh, sí, salió el Martincillo de la Francisco Villa. Pues sí. Martín, pues ya nos vamos. Nos dio un gusto, fue un placer poder platicar contigo y recordar pues muchos momentos de tu vida, ¿no? Y muchas anécdotas muy buenas que tenemos en común y Francisco pues también te vio ahí en plena acción.
Pues fíjate que de Francisco realmente nomás me acuerdo que estaba más delgado, ¿no? Igual que yo, bueno, todos estábamos más delgados. Aunque tú siempre has sido
El tractor,
el robusto, Roberto. Tú siempre has sido robusto. Ya ahorita, de hecho, lo que sí tengo planeado este año es que ya por salud hay que hacer este deporte. Ya estoy en una edad que ya tengo que cuidar mi futuro como persona en la cuestión de salud. Y vamos a ver si retomamos las artes marciales, ¿no? Porque he sido invitado muchas veces a otras escuelas de la misma línea de la profesora Laura Sandoval a participar. Por lo mismo, yo creo que en aquel entonces pues me conocieron mi trayectoria y pues quieren que les comparta algo de mis experiencias personales. Pero te digo, de Francisco, nomás me acuerdo cuando era como cinta café, ¿no? O roja, cuando andaba con lo de, yo me acuerdo haberlo visto en Karate Don, ¿no? Sí, ¿no, Francisco?
No,
O era...
entrené Tang Soo Do y ya después estuve con Lugo un rato y ya después ahorita en Kaioken voy en San Diego.
Sí, de hecho me acuerdo que tenías traje blanco. Pero pues ya lo miraba así a lo lejos, pero pues...
Pues era de ahí de tu colonia, de los renegados
Ah, sí, de Yocupicio.
de Goku, sí.
De hecho, un primo tuyo entrenaba con nosotros, un güerito, no me acuerdo, Camuñas, que traía flat up.
Uy, no sé.
Primo tuyo, güerito, no me acuerdo ahorita el nombre, pero
¿Jonathan?
creo que es Jonathan, creo.
O Alfredo.
Uno de esos
Supe
dos.
que uno de mis, de hecho, algunos amigos también ahí como que de repente ahí estaban entrenando ahí con el profe Yocupicio.
Sí.
Dije, ¿y yo qué estoy aquí? ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Por qué no entraron conmigo? Digo. Pero sí, así pasa, a veces la familia y los amigos te ponen la espalda, digo, la daga por la espalda. De hecho, uno de mis amigos está con el profe Corona de Tan Sudo.
Ah, okay.
Nomás que sin nombres, pero tú vas a saber que el día que veas la entrevista, ¿no?
Ya está, Roberto, pues vámonos. Nos
Muchas
despedimos.
gracias.
Muchas gracias,
No, gracias por
Martín.
la invitación.
Estamos en contacto. Espero vernos pronto de perdida, sí, para ir a cenar o algo. Estaría muy bien.
Sí, claro, no, nos ponemos de acuerdo y vamos a darnos la vuelta por ahí.
Muchas
Perfecto, hasta
gracias.
luego.
Nos
Hasta luego, rock and
vemos.
roll.
Fíjate.
Igualmente, gracias, bye.
Bye.
Bye. Gracias.
Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Síganos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram. Suscríbanse a nuestro canal y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.